Yes!
It is not that funny.
That's
when the night has come, when the night has come and the land is dark. When the night has come, when the night has come and the land is dark.
Yeah.
I won't cry. Pues eso. No llores. No llores.
No lo hacemos.
No llores. Y si llora, que sea de felicidad. No llores porque nos vamos. No llores porque este sea el último programa de la temporada.
No, no.
No llores. Porque hay muchos momentos buenos, es más, buenísimos, inmejorables, óptimos, en los que recrearse. Para que la sonrisa salga a tu cara, a pesar de que, obviamente, es un palo duro para todos, sobre todo para nosotros, el saber que este que estamos empezando ahora, 7:04 del 19 de mayo de 2014, es el último programa de Quédate a mi lado de esta temporada, amigos.
Y quién sabe si de todas las temporadas, porque nosotros siempre vivimos al límite y todos los años se plantea la misma situación, ¿no?
Siempre.
Así ya muchas temporadas seguidas, ¿no? Tanto en nuestro anterior trayecto en Sevilla Fútbol Radio, en el que nunca sabíamos si íbamos a continuar o no.
Y ahora igual.
Y aquí, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro modus vivendi, ¿no? Vivir al límite, vivir al
en el alambre.
En el alambre, al borde del precipicio, el no saber si realmente algún día volveremos a hablar alguna alcachofa semejante a esta o en estos momentos estamos hablando por última vez.
Es la, triste vida del mercenario, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que somos mercenarios de las ondas y que bueno, pues vivimos al límite.
Ese argumento está quedando mal porque yo ayer, en la retransmisión del partido, que hice yo solo conmigo mismo.
¿Ah, sí?
Obviamente con Nuria González, que estuvo conmigo a mi lado, se quedó a mi lado. Yo ya dije que nosotros aquí estábamos trabajando altruistamente, o sea que de mercenarios nada.
Lo cual se notó ayer, por cierto.
Efectivamente. Sí, lo dije ayer en antena porque me dijeron, bueno, no sé qué, no trabajáis poco, este año no hay paga de julio. Digo, no, de julio, ni de agosto, ni de mayo, ni de marzo, abril, enero, febrero.
Que yo
no hay,
que yo que
no hay paga, nosotros estamos aquí
para que la gente
porque nos gusta la radio, Neo FM, no, nosotros no le costamos un duro. Para nada, ni le hemos costado nada en estos dos años que hemos estado aquí. Estamos aquí porque nos gusta hacer radio.
Nuestros oyentes, porque le damos esa satisfacción.
Por nuestros oyentes también,
¿no?
Sí,
tanta
sí,
y tanta gente
sí.
Que espera y a nosotros que nos cuesta venir a alegrar esas tardes de los lunes.
Claro.
Que tan.
Pero bueno, eso no quita para que Magnate, bueno, pues se lo haga mirar, ¿no? Se lo replantee y...
Está en ello,
él,
¿no?
Conoce nuestros números de cuenta y si entiende que debe hacer un finiquito adecuado a estos dos años que le hemos dado de gloria a su radio... Pues entiendo que todavía está en tiempo. No,
no me cabe la menor duda de que está echando números y que pronto tendremos noticias al respecto.
La gente es muy cabrona y ya está en los Twitter mandando cosas. Por ejemplo, Yunaísta de finales. Me gusta mucho tu ¿cómo se dice? Tu nick. Dice, último programa de Quédate a mi lado. Desde aquí mi aplauso a Alvarado y suerte en su nueva aventura en Radio Cádiz con el cabeza vizcaíno.
No hay que descartarlo, ¿no?
Creo que se ha corrido ya la voz, ¿no? Que me voy al Cádiz, a Radio Cádiz.
Hombre, ya
con mi amigo
a sonar,
Don Manuel Vizcaíno.
¿por qué no? ¿Por qué no volver a vivir esa unión? Tú le llevaste los éxitos al proyecto en el que está Manolo Vizcaíno, ¿no? Si él pretende unos éxitos similares, pues seguramente tendrá que contar contigo, ¿no?
¿Creéis que hará al Cádiz campeón de Europa?
Hombre, yo creo que todo lo que no se hace en los campeones de Europa sería un fracaso estrepitoso, ¿no? Por su parte, ¿no? Porque bueno, va con un bagaje y una experiencia de haber trabajado en un club de primer nivel, y todo lo que no sea aplicar ese cuadro de estructuras creado, entre otros, por él, ¿no? Al equipo amarillo, con esa masa social tan importante, y llevarlo a las más altas cotas, pues yo creo que sería un peldaño en esa escalada profesional.
Que me cuentan que ya hay una servilleta depositada ante notario en una de estas comidas.
Servilleta del restaurante El Faro, además.
Correcto.
Yo la he visto.
Esa es de papel, ¿eh? Eso me refiero, que
yo la he visto.
Es de tela, que no es de papel.
No, correcto, es de calidad.
Claro,
de hecho,
titulador endereble.
Correcto.
Y bueno, ya está bajo notario y ahí...
Titulador pues, amarillo, de hecho, que subrayan.
Correcto, y cuentan los que la han visto, pues que los objetivos son sumamente ambiciosos, ¿no?
Efectivamente.
Hay quien piensa que todo este matrimonio y ese divorcio posterior de Jesús Alvarado con Vizcaíno ha sido todo sembrar una cortina de humo para al final encadenarse en el proyecto amarillo, ¿no?
Quizás, o sea, un montaje también. Todos piensan que,
efectivamente.
Hombre, porque todos sabemos que don Manuel Vizcaíno es cadista desde chiquitito.
Sí.
Y yo también.
Hombre.
No, en realidad hay muchos que tenéis ese ramalazo cadista que yo nunca he entendido ni comprendo, en un sitio donde no nos quieren, donde estamos mal vistos, donde y le pasáis toda la mano por el lomo a...
Dejémonos de hablar de personajes nefastos. Dale. Y de equipos menores.
Tú sacaste el tema.
Es cierto.
Te lo recuerdo.
No sé por qué he llegado a este punto. Dalicen, el gran Dalicen, al que le mandamos un fuerte abrazo.
Tremendo su trabajo.
El de la paga de julio fui yo, efectivamente. Fuiste tú. Miguel y Marga, dice, mercenarios, echar raíces de una puñetera vez. 4 meses sin quédate a miladismo en vena es mucho. Imagínate 4 años.
Pero yo
¿cuántos
sigo
años llevamos en esto? Yo es que no me acuerdo ya.
Yo recuerdo que la aventura en concreto en el diván radiofónico, yo que entré más tarde que vosotros, fue el 2006, ¿no?
No, me refiero en quédate a mi lado.
Quédate a mi lado comienza...
Yo no me acuerdo.
Me lo preguntas un martín.
Si algún seguidor de estos absolutamente frikis que tenemos...
¿Cuándo comienza la...
¿Por qué no llamarlo incondicionales?
Porque Vizcaíno los catalogó como frikis. Vale. Además son 4, exactamente.
La temporada inicial de la emisión de Sevilla Fútbol Club Radio por internet, ¿la 2003-2004 puede ser?
Por internet, sí.
En 2004-2005 comienza el periplo.
FM.
Nosotros en esa primera temporada se hace el Sevilla en Europa, un programa maravilloso
que usted dirigía,
en el que solo se podían hacer 30 programas porque solo había 30 participaciones europeas en toda la historia.
Habrá segunda
ahora
edición.
Mismo habrá una edición, bueno, tremenda, ¿no? Y el diván se hace, yo creo, durante 3 temporadas, es decir, quizás nos vayamos a la 5, 6, 6, 7, 7, 8, a la 8, 9, puede ser 2008, 2009, puede ser la primera temporada que ha tenido a mi lado,
puede ser.
Pues aproximadamente
2008-2009. Yo recuerdo que estaba Jiménez, sí, puede ser.
¿Puede ser esa la temporada?
Sí, 2008-2009, en cuyo caso sería 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 años de quedar a mi lado, ¿eh? Impresionante. Bueno, como no lo sabemos, da igual. Jesús Pérez, ¿cuál es vuestra opinión sobre el futuro de Rakitic? ¿Qué puesto reforzaría? Y enhorabuena a todo el sevillismo por el año. Bien, pues ahora hablaremos de todo esto. Obviamente hay que decir que la temporada es fabulosa. O sea que no...
Está ahí, espectacular.
Pic, está ahí el viejo Pic. Pasa, Piojo.
Pero sabe llegar a los estudios.
Deja ya de besar a la bella Nuria y pasa. Ten cuidado que hay una silla detrás de la puerta, ¿eh?
Atención a la pregunta que me hace Piojo López hace escasos instantes vía WhatsApp, lo que denota evidentemente pues la cantidad de tiempo que este señor no pasa por aquí, ¿no? Y yo, ¿qué planta es la de la radio?
Impresionante dato, ¿eh?
Pero... Ya.
Impresionante.
Ah, bueno, bueno. Piojo. Compensa, todo lo compensa que ha traído mi portátil. Todo lo compensa. Entonces, un abrazo.
Me alegro en verte, Piojo. Juan Antonio Seves dice: el primer programa que escucho este año. He llegado a tiempo, obviamente, has llegado a tiempo para oír el último programa. O sea, claro. que te agradecemos mucho tu presencia. Bueno, como decía, todavía nos dura la ronquera, ¿no? Eso está claro, ¿no? Ah, bueno, hay algunos que realmente sí. Le
a
han echado más
incluso.
más paladas de indignidad a su vida, como por ejemplo, puede ser Ricardo o Piojo. Después ya incluso de la final de Turín, de las celebraciones, pues han seguido insistiendo y entonces se encuentran en un estado muy lamentable de salud. Espero que os recuperéis pronto, pero la temporada ha sido extraordinaria. Es decir, una temporada que, bueno, yo hablo por mí, yo no podía ni imaginar que pudiéramos llegar ni siquiera a ser quinto, no digo ya a campeonar europeamente hablando de nuevo, Con lo cual para mí es una alegría, me llena de orgullo y satisfacción terminar esta temporada como la hemos terminado, sentirme de nuevo campeón de Europa. Le agradezco muchísimo a Unai Emery todo lo que ha hecho por el club. No retiro ni una de las palabras que le dediqué cuando el Sevilla sumaba, por ejemplo, 2 puntos de 33 o nos eliminaba un segunda vez del Racing de Santander. No tengo por qué retirar nada porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y igual que entonces, pues lo hizo mal y desde aquí se le dijo, o lo dije yo, pues ahora para mí, chapó por Emery. Antes de ganar la Europa League, antes de meternos en la final, ya dije que se había merecido a pulso la renovación y obviamente, pues nada, seguiremos un año más con él, que ojalá, como siempre digo, no sea uno, sino que sean 20 años más.
Claro, es que esa es la clave, ¿no? Y los éxitos normalmente comienzan a cosecharse cuando hay solidez en el proyecto, y la solidez, por supuesto, parte pues del entrenador, ¿no? Del que tiene que tomar las decisiones más comprometidas. Nosotros a lo largo de la temporada lo que hemos hecho han sido análisis parciales. En los análisis parciales, como no puede ser de otra forma, si nos dedicamos a comentar la situación de nuestro equipo, pues obviamente ha habido que atizarle mucho al entrenador. Pero luego hay que coger el análisis global de toda la temporada. Y en este, pues hay que decir simplemente que ha sido brillante. O sea, para mí es que...
¿Histórico?
Todo, para mí el Sevilla Fútbol Club, temporada que obtenga un título, sea el que sea, es decir, Copa del Rey, Europa League...
¿Vale trofeo del Olivo?
No. Dependiendo del rival, sí, dependiendo del rival, sí.
Hay otros equipos que sí le valen.
Bueno, ya es que algo hay que agarrarse, ¿no? Algunos... Algunos les valen muchas otras cosas y muchos títulos morales. El tema es que, bueno, yo creo que ya una vez que ya tenemos todos los argumentos, que ya hemos formado ese cóctel, están todos los ingredientes que han sido las tres competiciones y todo lo que se recorrió en ella, la temporada es brillante. Un título europeo en la Europa League se consiga como se consiga. Y este se ha conseguido con momentos brillantes también. A mí me parece pues de un 10. Y si encima eso viene adornado pues con una quinta plaza, no se puede escatimar en elogio la temporada del Sevilla Fútbol Club, no solo de Emery, sino de los jugadores y del proyecto. Yo me gusta acordarme también de bueno, la persona máximo responsable del proyecto de este año, que fue José María del Nido, que en un año muy delicado, donde no le estaban saliendo las cosas, donde empezaba a estar cuestionado su trabajo con toda la razón del mundo, o Ramón Rodríguez Verdejo Monchi,
sí, señor,
que Monchi también se le cuestionaba el trabajo pues, por méritos propios.
Dos años noveno.
Claro, creo que son dos años noveno y con muchas pifias y con muchas cosas que no se entendían. Pues bueno, yo creo que es el momento de reconocer a todas estas personas que hemos nombrado pues el tremendo mérito que ha tenido la temporada que ha hecho el Sevilla Fútbol Club. Y yo, como además soy muy sevillista y me alegro de que las personas que dirigen el Sevilla, sea quienes sean, hagan las cosas bien, porque hacerlas bien para el Sevilla, hacerlas bien para mí y para los míos, pues yo estoy encantado y felicito a todas esas personas.
Vasco.
Bueno, pues yo evidentemente no tengo más que sumarme a lo que comentáis, ¿no? La temporada evidentemente es de sobresaliente, la consecución de un título que evidentemente no esperábamos ni de lejos al principio de temporada no hace más que darle un valor inconmensurable a la temporada. Al final, incluso el equipo se ha dotado de regularidad dentro de su irregularidad, porque ha sido de vaivenes, ¿no? Lo mismo ha sumado 3 puntos de 30 que después ha sumado 27 de 30, ¿no? Pero bueno, dentro de esa irregularidad al final ha generado la regularidad de puntos suficiente como para en cualquier otra temporada haberse clasificado incluso para la previa de la Champions, ¿no? Eso no quita evidentemente que se refuercen todos los argumentos que hemos comentado aquí en la temporada. Yo personalmente desde el principio de temporada consideraba que el Sevilla tiene una plantilla de nivel para estar peleando por cosas. No imaginaba, por supuesto, el conseguir un título, ni muchísimo menos. En el camino de la Champions, de la Europa League, ha habido equipos que estaban un peldaño por decirlo al Sevilla, incluso dos. Llámese, por ejemplo, el Oporto, aunque lo masacráramos aquí, pero en el partido de ida demostró estar en un nivel Champions, al que no estamos nosotros. El Benfica ha demostrado también estar en un nivel muy importante. Ese partido hay que ganarlo porque la Copa de la UEFA ya estaba predestinada para ser ganada.
Obvio.
Desde la eliminatoria.
Tricampeón el Benfica, ¿eh?
Correcto.
Ha ganado tres títulos.
Correcto. Desde el partido del Betis, ¿no? Y ya pasara lo que pasara y encontrásemos el rival que nos encontrásemos en cualquier ronda, la Copa se iba a venir para acá porque estaba predestinada, ¿no? Como estuvo la de Glasgow y en menor medida la de Eindhoven, ¿no? Pero sí que es cierto que a esa gran plantilla el entrenador se unió meses después de la configuración de la misma, en un primer momento, después volvió otra vez durante unas jornadas a ser un poco fiel a su planteamiento de inicio, que no le dio buen resultado, y en el momento en el que definitivamente se dio cuenta de cuál era el camino a seguir, ha tenido la suerte y la fortuna de que todavía había margen, margen para con la plantilla que el Sevilla tenía, poder enchufar a los jugadores necesarios para poder disputar las dos competiciones, estar arriba en las dos. Ha tenido, evidentemente, el Sevilla su componente de fortuna, pero me quedo con que al final ha habido un mejor juego, al final ha habido un mejor rendimiento colectivo, al final jugadores que a principio de temporada estaban absolutamente perdidos han entrado dentro de la dinámica, al final la suerte que no tuvimos al principio nos ha acompañado, y al final la unión del vestuario, evidentemente, ha generado el que en el último partido nadie pudiera decir, perdiéramos o no, que no se han dejado absolutamente todo en el terreno de juego y que no se vaciaron absolutamente, que es la premisa fundamental de cualquier sevillista le pide a su equipo, que tenga mejores o peores resultados, se dejen todo. Por lo tanto, al final hubo todo. Hubo resultados positivos, hubo unión, hubo una gran unión durante toda la temporada con la grada, ha habido una política desde la dirección de la institución muy moderada, sin levantar mucho la voz y que
muy
también,
meritoria
y que también ha ayudado
con lo que pasó en diciembre.
Muy coherente en determinados momentos, pero ojo, que evidentemente dentro de todas estas loas que hay, y que evidentemente la temporada es de sobresaliente, que la planificación de verano lo manifestamos aquí en septiembre, en octubre, señores, se ha hecho una buena plantilla, no dijimos lo contrario. Estaba mal gestionada en aquel momento por un entrenador que después la ha gestionado adecuadamente, pero ha habido circunstancias negativas que evidentemente entiendo, por el beneficio del Sevilla, que deben seguir valorándose este verano. Por ejemplo, como la gestión que se hizo en el mercado invernal, o como otras algunas circunstancias que solo, ojo, no se hacen como o no se dicen como crítica, sino para seguir mejorando, claro, seguir creciendo y seguir estando arriba. Y ojo, un aspecto muy importante, para mí el más importante de la consecución de este último título. El Sevilla ha creado el germen de pasar de definitivamente, yo creo que este es el título que consolida o que hace que el Sevilla mediocre deportivo de los años 80 hacia atrás, de los años 90 hacia atrás, pase a un Sevilla ambicioso y un Sevilla ganador, con independencia de las personas que lo lleven, con independencia de las personas que lo dirijan, con independencia de quién sea el entrenador, el director deportivo. ¿Por qué? Porque ya hay 3 copas de la UEFA, porque ya hay varias copas del Rey, porque ya hay un y ya los chicos que
porque
van a
habrá
la ciudad,
dos supercopas
y porque la ciudad deportiva, los niños que van a la ciudad deportiva ahora a entrenar con 4, 5, 6 años, como pasa en la ciudad deportiva del Real Madrid y del Barcelona, han crecido viendo títulos y eso, y correcto, eso es un germen que hace que el Sevilla ahora ya no sea una entidad mediocre en lo deportivo, sino que vaya a ser de aquí en adelante una entidad ambiciosa.
Nosotros salto se ha dado,
le hemos añadido a nuestro.
Sí, pero hubo una época, termino ya rápidamente, por un poco decirlo o apuntear lo que quiere decir Ricardo. Hubo un momento en el que podemos decir el fútbol es cíclico y nos salió todo durante X años, pero ha habido 2 años mediocres y se ha vuelto otra vez a conseguir un título. Entonces ya ahí no hay un ciclo, correcto, ahí hay un germen. Entonces eso
ahí
ya
hay
otra cosa.
Como escribí yo el otro día, un gen que nosotros hemos creado, nosotros digo, es nuestra generación, que nosotros no teníamos en nuestro ADN sevillista, pero que las futuras generaciones de sevillistas sí lo van a tener, que es el cromosoma SFC ganador. Eso no lo teníamos nosotros, pero como tú bien has dicho, David, eso está ya ahí, eso, sí, eso ya se mama, eso ya el niño sevillista que va a la carretera de Utrera a empezar a dar sus primeros pasos con la camiseta del Sevilla, lástima que no con el escudo, pero todo llegará. Todo volverá a su cauce, no esta temporada que viene tampoco, pero sí la otra. Entonces eso ya es un gen ganador que tenemos ahí, que nosotros no hemos tenido nunca.
Ese gen, tú sabes dónde se vio reflejado, dónde lo noté yo, por supuesto lo llevo notando con la trayectoria que hemos seguido del 2006 hasta esta parte, pero en un dato concreto que se me está viniendo ahora mismo a la mente, en la tanda de penaltis en Turín, los portugueses eran más, ni mucho menos el doble como han querido vender por ahí, pero eran más, ocupaban más espacio en la grada, y animaban mucho menos. Pero se produjo un momento, una
estaban
situación
acojonado,
donde nos vamos a la tanda de penalti, están los dos equipos fundidos, tirados en el césped. En la grada del Benfica hay un absoluto silencio, nerviosismo, que en parte existía en la grada del Sevilla. Pero desde la grada del Sevilla, en esta situación, empieza a cantar toda la grada, pero como yo hacía muchísimo tiempo que no escuchaba cantar con esos decibelios a los jugadores, el Ovío va, cada día te quiero más, pero de verdad, bellos de punta recordándolo, porque era la grada entera con una potencia, jugadores del Sevilla en el suelo, en la tanda de penalti, levantándose, apretando los puños y dirigiéndose a los aficionados, encarando la tanda de penalti. Eso tiene mucho que ver con el gel competitivo. Yo ahí estaba absolutamente convencido de que íbamos a ganar esa tanda de penalti. Y la inmensa mayoría de los que estábamos cantando con esa fuerza allí, lo estábamos. Todo lo contrario de los portugueses, que pobrecitos ellos, llevan ya 8 finales sufriendo.
Yo tengo mi teoría.
Y eso es el gel competitivo que tú has hablado. Tenemos dentro que podemos hacer cosas grandes. Lo tenemos dentro.
Mi teoría es que el entrenador del Benfica no quería de ninguna manera llegar a los penaltis, porque él pensaba que la presión psicológica de la famosa maldición de Bela Guzmán, y más allá de la maldición, el que crea puede creer y el que no, pues que no crea, la realidad incontestable de que son 7 finales europeas y 0 ganadas, y en una tanda de penalti eso pesa mucho. De hecho, él saca todo lo que tiene.
Acaba con 4 delanteros.
Sevilla acaba debajo del larguero, porque él veía que psicológicamente a lo mejor sus jugadores no estaban preparados, como luego se demostró. Y los nuestros estaban como motos. Piojo López.
No, yo quiero decir una cosa.
Vaya voz.
A ver, yo simplemente voy a dar un dato aclarativo.
Y no digas que es de Turín esto, ¿eh?
No contento con Turín, despedida de Buche Chico. Yo ayer me fui a la romería de Montellano con Manolito el Koeman. O sea, verá que no.
Eres un hombre de poca fiesta, la verdad.
Sí, no. Yo...
A la romería de Montellano de con Manolito el Koeman.
Manolito el Koeman.
Eso es impresionante.
Gran persona.
Bueno, pues vamos al tema. Yo, a lo que ha dicho, no te he escuchado a ti, he escuchado a Ricardo y he escuchado a mí. No sé si tú has puesto lo que querías decir.
Sí,
único...
No había hablado.
No voy a decir otra cosa que sea más o menos acertado.
Yo lo único que quiero decir a lo de la temporada del Sevilla es que si nosotros nos marcamos un objetivo, pero igual que todo el mundo tiene un objetivo al principio de temporada. Si el objetivo del Sevilla al principio de temporada era clasificarse para la UEFA, pues eso lo ha cumplido. Yo no creo que Unai, habéis dicho que se ha renovado, no lo sé porque hemos estado 4 días en la inopia.
Bueno, de hecho ayer
algunos más que otros.
No, en la rueda de prensa ayer él no da por hecho que esté renovado.
No, vale, pero no. Habla del futuro de planificación y todo como si fuese.
Sí, pero vamos a ver, bueno, eso es como todo. Eso hay que ser muy cauto porque no está firmado y Emery ahora mismo le llega a un equipo que se le meta entre ceja y ceja, que tiene que ser su entrenador y con más potencia económica el Sevilla y le ofrece mucho más dinero del que va a ganar el Sevilla y Emery no entrenaría el año próximo en Sevilla. Que anunciar las renovaciones antes que estén firmadas, yo creo que Pepe Castro debería haber aprendido de lo que le ha pasado con Rakitic y no, al menos públicamente, no dejar tan claro que ya el entrenador va a renovar cuando aún no lo ha firmado.
Es muy, muy bonito, ¿no? A ver, súbelo un poco, Nuria. Esto es una calidad espectacular, ¿eh? Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Bueno, ¿y qué?
Pues yo lo único que quería decir es que si el Sevilla se va a basar la renovación de Unai Emery en los objetivos conseguidos y su objetivo era clasificarse para la UEFA, pues lo tiene, ya está. No, es que no hay más nada que hablar.
¿Pero tú estás contento con la temporada del Sevilla?
Yo estoy contento con la temporada del Sevilla porque esto es lo mismo que si tú vas, tú juegas taco de mal, como creo, que el Sevilla jugó en la final. Sevilla para mí...
No.
Para mí el Sevilla hizo un mal partido. Vamos a ver, el Sevilla en la final fue a defenderla, no fue a jugarla.
¿Y qué? Pero que
compitió en la final con un rival que es superior.
Si tú sales a defenderla y termina durante 120 minutos con 0 goles en tu portería, es que ha jugado el carajo.
Y con opciones, y con varias opciones de adelantarte en el marcador.
Es lo que tú eliges. Aparte que yo no creo que saliera a defenderla, tío.
No,
final, súper emocionante.
Es que el Benfica a día de hoy, siendo realista, es un equipo mejor que el nuestro.
No, y porque tuvo muchísimas bajas también. Es que eso también hay que tenerlo en cuenta. El Benfica afrontó la final con 3 bajas fundamentales. Tú imagínate que al Sevilla le quitan a Vaca.
Que incluso con esas 3 bajas, para mí el Benfica.
Y encima se lesionó Sulaimán. Tiene
muchísimo mérito a un equipo superior contenerlo, que te genere algunas ocasiones de gol, pero no muchas, y que tú tengas opciones también de tumbarlo como las tuvo el Sevilla.
Claro, pero sinceramente, ¿creéis que el Sevilla jugó mejor?
Es que es una final, tío.
Yo
no digo que jugara mejor, no, yo no he dicho que jugara mejor, pero que de ahí a decir que el Sevilla jugó mal, pío.
El Sevilla, bueno, vale, venga, cambio el tercio. El Sevilla
jugó
peor. Lo que
dice que el Sevilla no salió a por el partido.
Hombre, yo no creo que
el Sevilla... Pero no fue tampoco
el planteamiento. Mira, aquí Yunaísta de finales te deja callado, venga, Piojo.
A ver.
Dice, Piojo, a ver, final que se gana, final bien jugada. Vida Bilardo, punto.
Que sí, vale, venga, pero...
Frank, 1905, Piojo, las finales no se juegan, se ganan.
Que sí...
¿Vale?
Sí, pero, pues,
Ahí eran a Piojo. Mande,
es que mira,
Fran Barrera, vaya voz que tiene el Piojín. Tiene voz de haber salido de una tasca de las que ponía prohibido el cante y escupir en el suelo. Y antes ya te da otro toque.
No, el amigo
Fran Barrera
rin,
dice: el Piojo está perdido porque siempre va mamado a la radio.
Es verdad.
Serva FC, hola, soy el friki número 3. Tampoco me acuerdo de cuándo empezaste ahí. Miguel y Marga nos recomienda que escuchemos la parrafada de Barbeito a Herrera. Yo ya la he oído de chapó, efectivamente, como bien dice. Tricampeón UEFA, escuchando el último que ha terminado en el curro. Gracias por cada programa, por tener un rinconcito donde se siente el sevillismo puro. Y el amigo Francisco Delgado, Paco Delgado, Paquitic, nos manda una foto en la que se ve su prominente barriga. Paco, tienes que hacerte mirar esta barriga, porque con esta barriga es cierto que si te caes al mar y no sabes nadar, no vas a morir ahogado, pero puedes tener serios problemas de salud. Nos manda una foto desde Turín, que estuvo allí en Turín, Paco, y además estuvo haciendo una labor encomiable colaborando con los amigos de la Posada de Cortegana, como jefe de bus. José Antonio de la Posada nombró a Paquetti jefe de uno de los autobuses que iban de Barcelona a Turín.
¿Pero en qué consiste esa labor?
En tener a toda la gente controlada.
O sea, como cuando vas de delegado de curso.
Correcto.
¿No? Ah, qué grande.
Ahora nos lo contará. Dalicen, juraría que es la quinta temporada. Bien, puede ser. Otra cosa es reprocharle a Alvarado que no me siga, dice Yunaísta de finales. Ángel Salgado, al Piojo le vi en Turín con mi amigo Pepe. Iba tela de Augusto. ¿Es cierto eso, Piojo?
Vamos a ver. Habéis hablado de
eso explique el análisis del partido.
¿Habéis hablado de la organización de lo que pasó allí? ¿O eso nos ha hablado?
No, aún todavía no hemos hablado. Ahora hablaremos. Es que nos tenemos que ir a publicidad.
Vale.
Muy lamentable los italianos, ¿eh?
Espina no, Homero Pardillos. Dice: Piojo, no vayas a trabajar fumado, mi arma. Y Estuca Nuté, por favor, llamen al padre Carra y que liberen al demonio del Piojo López. Parece Carmen de Mairena. De todas formas, al gran saltador de terrenos de juego y correteador por la hierba de los estadios almerienses.
¿Ese quiere?
Espina Homero.
Qué grande.
Le diré que hay un error en tu tweet. Dice: Piojo, no vayas a trabajar fumado. Piojo no ha venido aquí a trabajar. Esto es un simple hobby.
Y fumano, bien alcoholizado.
Y fumano, alcoholizado. No me gusta fumar.
Nos vamos a ir a publicidad con Nuria González, como siempre, durante toda la temporada, con nuestros amigos de la Posada de Cortegana, que lo bordaron en ese viaje a Turín, como lo han hecho durante todos los viajes que han hecho. Y bueno, y a partir de ahora, pues que sepáis que eso sigue ahí, que el Hotel La Posada de Cortegana sigue ahí y que sigue siendo tan maravilloso como siempre, tan necesario de conocer, porque una vez que lo conocéis cambia vuestra vida, ya el pasado no tiene sentido, ya solo pensáis en Posada de Cortegana. Así que posadadecortegana.es o @posadacortegana y estos otros consejos publicitarios que te va a dar con mucho cariño Nuria González.
Quédate a mi lado, Jesús Alvarado.
Hay problemas que no podemos solucionar solos y debemos acudir a un profesional. ¿Por qué no hacerlo con los mejores? López and de Boer Abogados, especialistas en penal, separaciones, laboral, accidentes de tráfico, comunidad de propietarios, reclamación de cantidad, despidos. 954-286548. López and de Boer Abogados, en Huelva y en Sevilla, bufete profesional. Oficina Central, República Argentina 17. Profesionales especializados en todos los ámbitos. 954-286548. López and de Boer Abogados. Palabra de ley.
Pleno parque natural de la Sierra de Aracena, a 6 kilómetros de Jabugo, se encuentra el hotel La Posada de Cortegana, con 40 cabañas de madera totalmente instaladas, magnífico restaurante, salón de reuniones, piscinas, rutas de sendero y actividades para niños y adultos. Oferta, cabaña para dos adultos desde 39 euros en temporada baja. Para otras ofertas, información y reservas, consulte nuestra página web en www.posadadecortegana.es o llámenos al 959 50 33 01.
Disfrute de las noches del Monte Carlo, en el mejor bingo del sur de España. Conoce una manera diferente de vivir la noche. Ven al Bingo Monte Carlo, tu sala de categoría Champions junto a la Gran Plaza. Infórmate en www.bingomontecarloandalucía.com. Bingo Monte Carlo, porque cada noche puede ser tu gran noche.
Anunciar en radio no es un gasto, es una inversión.
Es una inversión.
Apuesta por la tecnología al mejor precio. Cubrimos todas tus expectativas y necesidades. Creatividad y originalidad al alcance de tus manos. Publicita en radio. Publicita
en tu FM 90.4.
Dentro de cada marca hay un producto, pero no todo producto es una marca. ¿Quieres dar notoriedad a tu empresa, darle un posicionamiento e incrementar las ventas? Green Muffin es la respuesta a todas tus dudas para relanzar tu empresa y convertir tu producto en una marca de primer nivel. Green Muffin es tu empresa de servicios de comunicación integral, especializados en producción audiovisual, organización de eventos, diseño gráfico y web, community management y promoción en radio, televisión y prensa. Contacta con nosotros en el 615-263761 o en www.greenmuffin.es.
Vuelve a la radio.
Quédate a mi lado, Jesús Alvarado.
Bueno, volvemos, Piojo. ¿Qué nos dice la gente en Twitter? Arroba Cúdete a mi lado.
David Lugo dice: Piojo es el hijo perdido de Jaime VIII con esa voz mierda. Y luego, vamos a ver, yo qué sé, José Manuel Ojeda dice: bueno, a todo lo que habéis dicho, dice amén. El yunaísta de finales dice: Bilardo es Dios y Caparrós es su profeta en la tierra. Y Antonio Jiménez dice: Bilardo es el entrenador y Caparrós es su profeta.
¿Se han copiado el mensaje? ¿Puede ser?
Sí. Pueden ser que estén al lado.
Pues es que es el mismo mensaje. ¿Alguien ha copiado?
Si ha sido casualidad.
¿Alguien ha dicho urna?
¿Alguien qué?
¿Alguien ha dicho urna?
No.
Es que hay otra cosa muy grande de la despedida con las urnas. Eso.
Ah, vale, vale. Ahora, bueno, ayer, bueno, no sé, supongo que ni vería el partido, dado el estado.
Yo lo vi en la tablet a ratito, llegué justo y...
Bueno, da igual, el partido es lo de menos. Bueno, destacar, pues... que jugaron de titulares Carlitos Fernández y Cotán. Me gustó mucho Cotán.
Cotán es muy bien.
Los dos goles de Iborra. Primera vez que mete dos goles en un partido oficial. El gol de Jairo. La espectacular asistencia de Reyes en el tercer gol del Sevilla. Que fue eso de sacarse el miembro y decir, bueno, me voy ya. Hago esto y me voy, adiós. Y se fue. Espectacular. Y para mí el día de ayer es la grada. O sea, la grada ayer en el Ramón Sánchez Pizjuán fue una auténtica fiesta, como hacía mucho tiempo que no se veía. Yo nunca había visto el estadio tan... Hombre, con el norte siempre, ¿no? Pero todo el estadio, preferencia, votando, haciendo el cántico este que se ponen de espalda a la gente en fondo, respondiendo con una sonoridad brutal. El Viri decían una cosa, el resto del estadio otra... la felicidad de la gente, la satisfacción, bueno, fue una noche inolvidable. Y como digo en mi blog, bueno, pues a ratito, cortito, ramalazo que quería olvidar, pero que me venían a la mente, disfrutando de todo aquello, decía, bueno, es que en nuestro club hace poco hubo una persona que quiso acabar con esto, que es la realidad. O sea, que la gente no me digan ahora, no, es que tú siempre hablas negativo. No, no, al revés. Yo disfrutaba mucho más lo de ayer porque me acordaba de eso. Hay gente, hay un tipo que ya es historia en el Sevilla, que quiso matar el corazón de Nervión.
Bueno, pero esto es algo...
O sea, cuando el estadio se pone como ayer, pues digo... ¡Qué barbaridad! Dios mío, ¡qué barbaridad! Había quien lo defendía también.
Pero esto es algo tan grande que, fíjate, que no ha podido nadie con ello, ¿no? El sentimiento, yo, con los viris en cuanto a animación, por lo que representan, ¿no? Por lo que implica para el resto de la afición, yo muero. Yo, los viris, la animación, son el mejor grupo ultra de España, sin lugar a duda alguna. Hay, evidentemente, cosas negativas que a mí no me gustan nada del grupo, o de un sector concreto del grupo, violento. Pero por lo demás es chapó, ¿no?
Y pero realidad... de ahí a querer acabar con eso, si es el arma más potente que tiene,
claro,
el sevillismo.
Claro, no, es absurdo,
o sea, ¿en qué,
¿no?,
cabeza cabe que un dirigente de nuestro club haya hecho lo humano y lo inhumano, lo posible y lo imposible, lo divino y lo humano, lo infernal, para acabar con el corazón de Nervión? Un dirigente del Sevilla Fútbol Club.
Pero bueno, que eso la tenía el recorrido muy corto y sí, se demostró que no iba a ninguna parte, y ahora lo estamos disfrutando y ahora es un momento. Es que, de verdad, no podemos perder la perspectiva. Un título en el Sevilla Fútbol Club, y ya si le pones el apellido de europeo, es algo tan absolutamente extraordinario, algo que muchos de nosotros pensábamos que quizás no volveríamos a ver. O sea, fijaros de verdad la dificultad que tiene esta competición. La empezaron 190 equipos. Fiorentina, Nápoles, Juventus, Oporto, Ajax. Es que estamos hablando de una situación. No, solo eso.
No, nosotros estamos a la altura ya de tres equipos: Liverpool, Inter y...
Claro, pero yo te hablo de esta edición. La cantidad de equipos que empezaron, y equipos con una solera y una categoría y un potencial económico al que nosotros no podemos aspirar. Y sin embargo, fíjate lo que hemos hecho para ganar. Y lo difícil que ha sido, que el colista de la primera división estuvo a punto de apearnos de la competición. Uh-huh. Es que ganar un título europeo es extraordinariamente difícil.
Entonces, y que ahí estuvo realmente el título, porque como el colista
bien
ha indicado, si el colista nos elimina, ellos son los campeones.
A ver, eso sí.
Sí, lo ha dicho la niña de los peines, eso. Lo ha dicho, que por cierto ya no será más entrenador de este equipo. Ya,
la niña de los peines,
ya,
muy buena.
Ya ha sido oficial.
Pues fíjate que le iba a hacer un esfuerzo, porque dijo que el único club que entrenaría en segunda sería a ese, ¿no? Por lo tanto, ahora pues supongo que atenderá las múltiples ofertas de equipos de primera.
Con la trayectoria también.
Que le estarán llegando, claro.
Mira, una cosa. Dice José Cubero: la grada matriculada honor hizo que el comentarista de la televisión holandesa se callara varias veces para oír y disfrutar.
Hoy está leyendo yo comentarios de periodistas del Elche que estuvieron aquí y están absolutamente alucinados con la afición del Sevilla. Pero es que esto este es el potencial que tenemos y es una de nuestras mayores armas. Y esto es lo que históricamente el club nunca había estado a la altura de la afición que tenía. Afortunadamente, hoy eso ha cambiado y ya podemos decir de que unión entre afición y club es indestruible, y que por fin tenemos lo que nos merecemos los sevillistas, que nos lo merecemos.
Guillermo Tinoco: tras la tanda en Turín me acordé de las jaulas de Gol Norte y de dónde están ahora los responsables, hasta que vi a Vizca en el...
Sí, señor. Eso lo quiero decir yo, porque cuando el Sevilla estaba celebrando, es que yo...
Este es Pío López, para aquellos que se hayan incorporado tarde.
Gracias, un besito a todos los que se han incorporado tarde. Cuando el Sevilla, eso, yo me encontré al gran odontólogo sevillista,
y cantautor,
a José Luis el Selecto, que estaban al lado mío, ¿vale? Y entonces empezaron a celebrarlo por la parte de allí. Y digo, uy, esa corbata y esa talega me suenan a mí. Y digo, guau. Y digo, pero ese hombre, ¿qué hace ahí?
Gran pregunta.
¿Qué hace ahí? Porque ¿qué hace ahí? Es que no le encuentro ningún significado. Si se lo encuentro, vamos a ver, si el Sevilla realmente lo ha... O se ha quitado del medio él, porque sigue representando al Sevilla, porque luego todas estas cosas, digo yo, que alguien...
Estuvo muy, es cierto que estuvo, pero estuvo muy arrinconado, estuvo muy obviado,
pues,
digamos, por el resto de... como no puede ser de otra manera. Sé que incluso lloró, no de alegría, sino más bien de rabia, por pensar que... ya no volvería a vivir eso con el Sevilla Fútbol Club. Pero amigos, donde las dan, las toma. Y cada uno, el tiempo dicen que a cada uno lo pone en su sitio. Así que es lo que hay. Bueno, me preocupa la barriga de Paquiti. Paquiti, ¿te has quitado ya el cojín de la panza o no?
Buenas tardes,
¿cómo estás?
Que eso era del tema del viaje, ya está un poquito mejor.
Ay.
Los gases acumulados de los nervios, el estrés, son antes, muchas cosas.
Antes que nada, me va a permitir que demande unas grandes felicitaciones a mi esposa y a mi hija que hoy es su cumpleaños de ambas dos.
Hola, de las dos. De tu esposa y de tu hija.
Qué tino, qué tino.
Los nacieron el mismo día.
El mismo día.
Gran tino, ¿eh? Gran tino. Pues felicidades, para ellas dos, ¿eh? De nuestras partes, ¿eh?
Sí.
Felicidades de nuestra parte.
Muy bien, pues se estaban escuchando pues la recibirán.
Y besos.
Ayer estuvimos ahí arriba en el centro de comunidad que está al lado del magnífico santuario y allí nos pusimos bien, con el yerno incluido.
Bien, bien. Y estuviste en Turín, obviamente.
Y ahora, lo que vos quieras de Turín, maravilla.
Yo quiero preguntarle una cosa.
Cuéntanos tu experiencia turinesa, Piojo. Ay, Piojo, Paquiti.
Sí, bueno, yo fui con Ricardo.
No, tú no, Piojo, tú no. Paquiti.
Pues mira, la experiencia fabulosa. Fabulosa, porque empezando con los amigos de la Posada Cortegana, de aquí un saludo para José Antonio, la señora y los que íbamos allí, todos bellísimos sevillistas y buenísimas personas. Y lo único eso que dimos con dos chofes que era un poquito torpe.
¿Por qué?
Porque tenían una habilidad para encontrar la área de servicio que estaba encerrado en obra. Que te cagas. Qué tío más inútil, pero bueno.
Una paliza gorda, ¿no, Paco?
Sí, sobre todo la huerta.
Claro.
La huerta fue como una crono, porque se nos escapaba el ave,
claro.
Se escapó, pero...
Claro, porque vosotros ya... hicisteis Sevilla-Barcelona, Barcelona-Sevilla en ave y Barcelona-Turín, Turín-Barcelona en autobús.
Exactamente, y a la vuelta nos teníamos el ave cogido con alfileres, porque salía a 12 menos 5 y cuando salimos de allí de la bella, entre comillas, Torino, era las 2:30 de la noche.
Claro.
Y algunos como yo, pues no vimos entregarle la copa a Iván Rack.
Claro. ¿O tuviste que ir escopetado?
Habíamos quedado una hora y allí tuvimos los 10 o 12 que estábamos allí que no vimos. Los otros sí, los otros fueron llegando y vieron la copa y vieron todo, pero bueno, ahí se queda. Después, cuando llegamos el otro día, ya fuimos a celebrar el estadio, que estábamos muertos, pero menos muertos.
Bueno, ¿y te lo crees, Paco, o no te lo crees?
Yo sí me lo creo. Es más, te digo una cosa, en la tanda de penalti, el único que estaba allí en esa portería donde Gameiro la metió tranquilo era yo, lo viste, porque yo, una rubia de los míos, me acuerdo, mirando para atrás, digo, mira para adelante que esto va para Sevilla. Y no se lo creía. Y después a los amigos de Lisboa le saqué 7, no 8. Y, que da mala suerte, tío, que coño, mala suerte. Esto va para Sevilla, sí o sí.
Yo también, ahí, ¿eh? Como, yo vi la tanda de penalti.
Gran Beto, el gran Beto y el gran enviaje. ¿Qué tipo le envía? Y Carlitos Vaca, en fin. Y para acá la copa.
Sí, señor. Yo tengo que decir que yo también viví la tanda penalti súper tranquilo. Yo no sé por qué. Es como si supiera que estábamos predestinados. Mira que yo me pongo nervioso. Vamos, no es que me ponga nervioso. Es que me estoy a punto de morir en las tandas de penalti.
Pero... Ahora, Benfica apretó lo suyo. Es verdad lo que tú decías antes, que no quería tanda de penalti. Porque, vamos, le faltó sacar a Eusebio que para dejarse... a columna y ponerlo allí a jugar, porque vamos.
No, pero aguantamos bien los envites, Paco.
Sí.
Paco.
Dime.
Paco, buenas tardes. Dime. Soy el que se ha comido el piojo. Una cosa, que ¿cómo va la organización? O sea, ¿cuál es el trabajo de un gestor de autobús?
¿Lo qué, perdón?
El gestor de autobús, ¿a qué se dedica en el viaje?
¿El tercer autobús?
Sí, o sea, tú...
Ya. El... No, mira, cuando íbamos allí en el AVE, Antonio nos dijo, tanto a Felipe Álvarez de Toledo como a mí, y otras paritas más, que si nos importaba controlar el autobús y tal, pues claro, éramos 364 personas, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Que no era un autobús de 30...
¿Todos en el mismo autobús?
No, en el mismo autobús todos, no, en 7.
En 7. Ok, claro, y cada autobús lleva un responsable, digamos.
Exactamente, pero responsable es eso, el responsable. A ver, los números que se vayan montando para que todo el mundo tuviera más o menos esos autobús, ¿no? Y después, pues nada, todo salió perfecto.
O sea que tú...
Gente, te digo una cosa, la gente, por lo menos los que yo iba de autobús número 4, desde aquí, un saludo para todos ellos porque te están escuchando, seguro. Manolo, Paquito de Santera, la gente... de allí del norte de Gorsú, o sea que íbamos en familia, de verdad, y esa gente se merece para mí un aplauso desde aquí, que paramos dos veces para necesidades fisiológicas, y allí el personal ni copió ni nada, nada más que buscando Barcelona para llegar a tiempo de la vida.
Paco, mira, es que no sé si te suena Dalicen, que es el chico que se encarga del podcast de aquí del programa, y dice, es que las paradas estuvieron muy mal programadas. Hacer tres paradas en menos de una hora no es normal.
Y más,
llegando tarde, supongo.
En eso no tiene culpa el organizador, ¿no? Yo lo que no puedo comprender es como una empresa de autobuses de Barcelona, de la gran Barcelona, del mundo industrial de Barcelona, pues pueden decir que se han pagado muchos peajes, tío, pues ese ya es tu problema. Lo que no pueden ser es como nos metió de vuelta por una carretera de cabra, ¿sabes?
Sí,
y cuando me di cuenta, estábamos con la montaña pegado a la nariz y pegando camba ya el autobús, bueno, pues camba ya no, cogiendo las curvas de un lado a otro lado, y le preguntamos al tío que como que ha tirado por allí, y nos dice que es porque para cortar camino, una leche, para ahorrarle a la pizza algunos cientos de euros que pagó de peaje, ¿no?
Claro.
Pero nuestro autobús, los otros seis, ¿no? Los otros pagaron el peaje y llegaron a Barcelona con tiempo de comprar algo de comer y todo, ¿no?
Tremendo.
No dicen, bueno, como que llevamos reservas en la barriga, pues cogimos de la reserva.
Bueno, pero
no, dicen que el cheque algo evidentemente estaba retribuido, ¿no? Y que por eso es por lo que tú vienes con algunos kilos de más, ¿no?
Sí, seguramente. Ah, por cierto, David, el Frente Facio te va a matar cuando te vea por ahí.
¿El Frente Facio cuál es?
El Frente Facio es Morsu. Está allí el amigo Ángel y el amigo Luis,
sí,
que es el Frente Facio. Y ya se han enterado de que el nota este quiere que Facio se vaya, que no le importa que se vaya.
¿Qué tergiversador es? Es un tergiversador de palabras.
Cuando te clavan por la calle,
es
te
un tergiversador.
No,
pero explica la historia. Tú me escribes por WhatsApp, dice, ¿tú crees que este hombre se irá? Y yo le digo,
No, hombre. Yo te he dicho, ¿qué te parece? Dice, sí, pero no me importaría que se fuera. No,
tú me has dicho que si se irá, y digo, yo creo que sí, pero que no me importa si se va.
Sí, pues a mí no me importa.
Yo era de los que le daba caña a Facio, pero ahora resulta que es imprescindible.
Hombre, totalmente. Pues yo era de los que lo defendía.
Yo creo que este Sevilla se ha demostrado que
yo era cuando lo defendía, cuando todos los lamentables sevillistas como ustedes lo criticaba y a saco. Y pues no lo voy a defender ahora, si es que Facio va a ser.
Vamos, que lo criticamos sin argumento.
La lógica de Meri no te vale para Facio. O sea, no puede ser que cuando criticáramos a Facio es que realmente su rendimiento estaba muy por debajo de lo esperado.
Yo siempre digo que ahora que está futbolista muy bien, se le puede criticar siempre que lo haga mal, pero que no se puede confundir el verbo ser con el verbo estar.
Eso está claro.
Y con Facio.
Y menos con un jugador que.
Pero Emery resulta que rectificó más tarde que pronto, pero bueno, ahí está, ¿no?
Pero bueno, Paco, lo mismo que con Nico Pareja. O sea, pero Nico Pareja le hemos dado también palo, y Emery se ha obcecado en sacar el mejor Nico Pareja, y eso va en el haber del entrenador.
Sin duda.
Nico Pareja y Carrizo jugándose la pierna.
Vamos a ver.
Es que el planteamiento, ¿cuánto? Paco, de temporada que hace Unai Emery es para cargarse a todos los centrales que hubiesen pasado por ahí, y ya hubiese pasado Beckenbauer. Claro. Es que eso era para matarlos a todos tácticamente. Lo que pasa es que después corríe, y todos los centrales, evidentemente con un doble pivote próximo a sus inmediaciones y forzando que haya pelotazo, pues claro, ¿qué es lo que quiere Facio? Que haya 50.000 pelotazos porque las gana todas por arriba.
Claro.
¿Qué ha podido dar con el equipo que a él le iba bien? Y a nosotros también, y ahí están los hechos, ¿no?
Oye, como si están 50 años todos ahí.
Estábamos los últimos, los últimos, y se gastaron más de uno de estar los últimos,
Sí.
Ay, pues ahí estamos, ganando copas y quinto, por derecho propio. Y ahora esta que viene no nos van a regalar, ni porque uno no ha pagado, ni otro no sé qué, no sé cuánto, esta es derecho propio.
Bueno, a mí que me la regalen todas, ¿eh? Si hay equipos que hacen trampa y no están al día, mientras el Sevilla Fútbol Club.
Y a los amigos del Seprona, pues los sentimos mucho. Si hemos acabado con las águilas, con los dragones, con los murciélagos y con las ratas.
Es más, yo este verano haría un triangular con el Málaga y el Rayo Vallecano. Yo invitaría al Rayo Vallecano. Y el trofeo del TAS.
El TAS se llama solo.
El trofeo del TAS, un triangular.
Torneo del TAS.
Está bien pensado eso, Ricardo.
Lo invitamos y hacemos y se llena el campo.
Y el trofeo es un burofá en una peana.
Ya te digo.
Un puro fan. Y lo entrega Bartolo.
Y lo entrega Bartolo. Hombre,
yo creo que, que es momento ya de hacer la entrega del escudo de oro y brillantes al TAS, ¿no?
Sí, yo creo que algo habría que hacerle. Un Peña Sevillista TAS o... En fin, algo de eso habría que hacer. Bueno, Paco, y de cara a la próxima temporada, que obviamente tú no tienes información del club directamente, o al menos yo no lo sé, pero ¿qué futbolistas crees tú que no empezarán la próxima temporada con nosotros?
¿Que no vayan a seguir?
Sí, que no vayan a seguir.
No tengo ni idea, tío.
Yo sé uno, Paco. Marco Marín.
¿Cómo?
Marco Marín seguro.
Ojo, que me ha parecido leer unas declaraciones de Marco Marín donde decía que le constaba que el Sevilla estaba intentando cerrar su fichaje. Eso solo he leído,
sí,
lo he leído
todavía. ¿Para qué? Y para el puesto del calentito de perrito ahí.
Eso, hay que ver la final de Marco
Marín. Por encima de mi cadáver, Marco Marín.
Ese todo el mundo... nuestro, de los que son nuestros en propiedad, yo creo que si alguno se va, pues mira, que te diga, si deja un puñado de dólares, ¿no?
Mira, yo creo...
una película...
Yo creo, Paco, que está claro que Rakiti para mí ya se ha ido desde el momento en que incumplió su palabra, en el momento que incumplió.
Bueno, hay una declaración de Monchi muy reciente, sí, diciendo que él está absolutamente convencido que va a renovar.
Muy bien, Monchi, gracias por tranquilizarnos.
Ojalá sea verdad lo que dice Monchi, pero a mí me parece, y yo ya lo escribí el día 4 de abril,
que era en un cline.
Que no nos vendan con un puñadito de espejito, ¿no?
A Rakitic es de mamazo la temporada que ha hecho, está en el 11 ideal de la temporada.
Oye, muy injusto que le diera el man of the match a Iván Rakitic en la final. Se lo merecía claramente Beto, que más tiene que hacer Beto
para Nico Pareja.
Y Nico Pareja, pero por lo decisivo. Por lo decisivo estaba claro, era Beto, Rakitic no lo merecía.
Creo que lo dan al partido sin tener en cuenta la tanda de penaltis.
No, pero es que da igual, Beto salva tres goles o cuatro cantados.
En ese nivel, yo creo que Nico Pareja está mejor que Beto
Pero luce muy poco que el trofeo del Man of the Match se lo den a un defensa. Se lo tienen que dar, y más si se lo dan al capitán. Si es que eso siempre lo hace la UEFA. Siempre lo hace.
¿Qué?
Voy a salir un segundo.
Vale.
Una
vale.
cosa.
Lo que iba a decir de Rakitic, y me decís lo que opináis, a mí me parece que es un gran jugador, capitán del Sevilla, temporadón absoluto, nos ha guiado siempre, calidad extrema, gran responsable de los éxitos, pero macho, deja ya de dar Ojana, tío, que es verdad, que a mí es que me toca las narices, tío.
Todo pero él ahora, ¿qué tipo de Ojana ahora?
El mismo discurso, Ricardo, yo soy muy sevillista, está aquí, esto es maravilloso, el Sevilla es un club enorme.
No, pero eso es verdad, ¿no? Él siente todo eso.
Que es verdad, yo no quiero... palabra, yo quiero hechos. Si
no,
es verdad...
no, pero él ya hace tiempo que no dice nada de que él vaya a continuar. De hecho, yo he escuchado a raíz de ganar la UEFA que le han preguntado y él dice, bueno, yo quiero disfrutar del momento, yo no quiero hablar de mi futuro.
No, porque
yo, Rakitic lo tiene claro, Rakitic está aquí encantado, está estupendo, tenía en mente renovar y le han llegado ofertas concretas de varios equipos
que
van a aumentar suculentamente su ingreso y su posibilidad de obtener méritos deportivos y él pues ya se quiere ir.
Pues mira, pues yo creo que la historia de todo esto es que cuanto más tiempo aguante, quizás más trinque el hermano de comisión, ¿no?
Hombre, también.
Y yo creo que quizás va por ahí.
Yo que quiero que trinque el Sevilla.
Porque él ya ha manifestó en su época que él prefería estar en un equipo como el Sevilla siendo líder absoluto que después irse a otro equipo.
Eso son palabrerías. Si Rakitic quisiera ser en Sevilla haría tiempo que había cumplido su
el
palabra
esfuerzo,
la palabra que le dio.
El esfuerzo económico que hace el club para contentar a Rakitic es brutal,
pero insuficiente.
Estamos hablando de casi 6 millones de euros brutos para Rakitic.
Si el problema quizás no sea la retribución a Rakitic.
Si lo ofrece 10,
yo lo entiendo, pero vamos a ver, Ricardo, que no me malinterprete, que yo entiendo que un futbolista como Rakitic quiera ganar más dinero. Es totalmente lógico y quiera igualmente
sí,
irse a un equipo.
Él no ha manifestado eso. Él ha manifestado que el dinero no es lo más importante.
Bueno, eso lo manifestó antes.
David, antes lo que yo todo eso antes. Lo entiendo. Lo que no entiendo es que siempre siga con la Ojana de La Habana. No lo
pero
entiendo.
Que siempre no el flequito este ha estado siempre en la comisión del hermano. ¿A cuántos años lo vamos
no,
a pagar?
No, pero eso ya se arregló. Esos fueron los primeros collos y eso se arregló.
Paco.
Ya, eso sé qué.
¿Dónde vas? ¿Camino de qué?
No, ya, he dejado al Messier francés aquí en Alcora.
Ah, vale.
Y vamos ya para
A mí, de todas formas, me sigue pareciendo descabellado que empecemos a hablar del futuro.
Hotel Alcora tiene ahí un plus de más, ¿no? Con respecto a lo que es la carrera.
Sí,
claro.
Sí, bueno, el Hotel Alcora tiene que cuando tú sales de la ciudad, puedes aplicar la tarifa número 2.
¿Dónde pone fin tarifa interurbana?
Es carretera de
Cádiz. Hay una tablilla que se pone fin límite de zona. Eso, ¿no?
Eso. Vamos, que ha trincado un poquito más.
Hombre, claro, eso. ¿Te parece? Voy a venir aquí, que está esto perdido de suscrito a las 3 y cuarto de la tarde.
Bueno, tú estás lejos,
y cobro igual.
Bien.
Es que el aeropuerto vale la tarifa para la ciudad, dentro de la ciudad.
Eso.
Cuando sale de la ciudad, pues lleva la tarifa.
Y si no, tú, sí, si no, tú lo sacas de la ciudad.
Si yo lo único que quiero es que tú te vuelvas a tocar los cupones otra vez, Paco, y que te hagas rico.
Yo lo que quiero es que Dios me dé salud, que por desgracia esta mañana, cuando he llegado yo al aeropuerto después de descanso, pues mandado la trágica noticia de que
correcto.
El compañero que ayer tuvo el accidente.
Me enteré ayer.
¿Qué ha pasado?
Se ha muerto. Y de aquí mi solidaridad con la familia, fiel. Porque era un compañero, sí. Una gente.
La verdad
no
es que.
Dejado, por desgracia.
Sí, la verdad es que yo ayer lo leí en internet y la verdad. Me acordé de ti y digo.
A mí me pasa igual.
Porque obviamente.
No, no, porque el tema es que los autónomos no pude eso. Muchas horas todos los días, y encima tienes el hábito de fumar y tal, pues.
Claro.
Chungo, ¿no?
Claro, pues. Y para el que no lo sepa de lo que estamos hablando, es que ayer pues falleció un taxista sevillista conduciendo su taxi por la avenida Kansas City de un infarto de miocardio. O sea que.
Sí.
Nuestro pésame a toda su familia, por supuesto, y a la familia del taxi
y
de Sevilla.
Es la cosa que. Debido al estrés que llevamos hoy día, las horas, el tabaco y todo, es un cúmulo de circunstancias que... Oye, que después eso, si tú vienes turista, apunta, pues mira, cuando venga Pilar te diga, vámonos, pues que te quites los bailados.
Claro. Está claro.
Porque después eso, 7 días son 4 días, y para cuando llegamos aquí vas dando por culo, pues mejor tomártelo con filosofía, con deportividad, ¿no?
Está claro. Menos mal que el dineral que tú ganas aquí como colaborador de Quédate a mi lado te echa un cable mensual, eso es muy importante.
Ya, escucha, dentro de un rato va a fallar el furgón blindado, la puerta de atrás ya no cabe, meterlo en la balance, porque la puerta de atrás ya está a tope y no cabe más nada.
Está claro. Bueno, Paco, tío, que bueno. como cada vez que llegamos al final de temporada de Quédate a mi lado... Nosotros te agradecemos de corazón que hayas estado con nosotros todos estos meses. Para nosotros es un orgullo compartir contigo y...
El orgullo es mío porque me habéis demostrado que soy un tío canela y si no, yo todo te hablo en claro y plata, que si a mí no me mola el rollo de los que están en el otro lado del micro, la antena, puerta que a mí no me engaño, ¿no? Pero como resulta que no, en este caso, que ustedes son una gente, aparte de tan sevillista más que yo, buena gente, pues por eso a mí ha sido un placer hablar con ustedes. Y si seguís el año que viene, pues bien. Y si vais a Radio Pernambuco, pues donde vayáis, o si no hay, pues mirá, ya está.
Manejamos una oferta.
¿Y si vamos a Radio Pernambuco? ¿Y si vamos a Radio Cádiz Club de Fútbol, te viene también?
No. Pues, vos te podrás ir con tu amigo MV a donde salga a ti de las narices. Pero... Ahí sí que por ahí no entro yo.
Yo creo que deberías de hacer conversaciones con Radio Taxi.
Te pasa por la mente esa locura que te ve.
Pero para
¿te montas un quédate mirado en Cádiz? No, yo por ahí no. Por ahí no.
Muy bien, Paco, que te queremos un montón, que te vayan muy bien todos estos meses y...
Igualmente.
Y que sepas que si la temporada que viene seguimos en la radio, que no lo sabemos, pues obviamente... Don Francisco Delgado está de titular en nuestro 11 inicial.
¡Ole!
¡Ole!
Búscanos un hueco en Radio Taxi, Paco.
Bueno, ahora que es
yo
delegado.
No tengo Radio Taxi.
Que ahora que es delegado de autobús, ya hay que tratarlo de sí, Don. ¿No?
De Don Francisco. Un beso fuerte, Paco.
Sí. ¿Sabes lo que es? Un Don Sindín, ¿no?
¿Un Don Sindín?
Un Don Simón.
Don Sindín es eso en latín.
Tío, que nada, que muchas gracias por todo y que un abrazo muy fuerte, besos a tu familia y que te vaya muy bien todo este veranito que viene por delante,
gracias,
¿vale?
Gracias, un saludo a todo el sevillismo igual y para mi familia un beso grande, que los quiero con locura. Y como siempre decimos hasta hoy, ¡viva el Sevilla!
¡Viva el Sevilla Fútbol!
Venga,
y viva tú, Paco, gracias por estar con nosotros toda esta temporada. Bueno, pues don Francisco Delgado, campeón de Europa.
Otro más. Piojo, no, mira, vamos a ver, que tanto David Lugo como el gran Fran García, mi montador de montaje favorito, han tuiteado una foto de el 125 aniversario de la camiseta de Warriors, de 125 aniversario, y todo el mundo se pregunta, ¿será esto verdad? Voy a ponerla en el Twitter.
Yo la voy a retuitear.
Porque
también.
Esto es, no sé, aquí volvemos a lo de siempre. Es el tema escudil. Vamos, el tema escudil es lamentable, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, también hay otros amigos, como por ejemplo... Ah, mira, aquí la gente nos cuenta lo que pasaba en el partido. Por ejemplo, Eduardo Padilla dice, ni vi los penaltis de la pasada final, casi me da un infarto. Después, explosión sevillista, la peña sevillista, Bellavista. Luego, mira, Carlos dice, si se va Rakiti, me parece que le cuesta el divorcio. No sé, para mí que lo tiene frenado. Y luego, el grande de Fran Barrera, que tiene toda la razón, dice, final de temporada y habéis echado en falta a mi primo Armando López y a mí, las viandas y los verdes.
Es verdad, tío. El otro día estuve hablando, Fran, de tu maravillosa morcilla picante. Vamos, no tuya, la tuya no. De la de tu pueblo, quiero decir. La morcilla
la
picante.
Tu maravillosa morcilla picante, la verdad es que no.
Estuve hablando de esa.
No está muy bien traído.
De esa delicatessen espectacular que yo este año he echado tantísimo de menos. Me escribe desde México mi querido amigo Ariel, que es argentino, aunque está viviendo en México. Jesús querido, hoy que no fui al curro puedo escucharte. Un saludo de México, Sevilla y nada más. Salud, campeón. Pues un abrazo, Ariel. Y como siempre te digo, ánimo, que tu Independiente va a ascender esta temporada. Yo sé que está difícil, pero hay que creer hasta el final, ¿eh?
Jesús, mira, y a lo de Fran, Armando, que es el primo, pone, está claro, primo, se están acordando de la morcilla.
Hombre, naturalmente, no, ¿cómo olvidarlo? Bueno, pues he retuiteado en mi cuenta
una
de
buena
Twitter
morcilla deja
esto que nos manda el amigo Fran García, porque es el escudo, el no escudo, este que llevamos en la camiseta, bordado encima, pone 1890-2015 y abajo 125 aniversario. Bueno, pues ya veremos a ver si esto es simplemente...
Escudo precioso para colocar en la manga.
Correcto, magnífico. O en el pantalón incluso. Pero en el corazón, el escudo del Sevilla. El único. El que hay. No hay más. Es el único que hay.
El bueno.
Bueno, estábamos hablando de los que se van. Yo me voy a mojar. Y me quiero equivocar, ¿eh? Que quede claro, ¿eh? Pero yo creo que el año que viene no empieza la temporada con el Sevilla ni Rakiti, ni Facio, ni Alberto Moreno.
Estoy de acuerdo. Son esos tres descartes, yo creo que son.
Digo, ojo, estoy hablando de los titularísimos, ¿no?
Claro, claro.
Luego ya de los que están cedidos por ahí.
No creo que nos quedemos con Babá ni con Manu del Moral.
Ojo que vuelve Babá, ¿eh?
Vuelven varios que dan mucho miedo. El trabajo de Monchi.
Vuelve Estebanovic, refuerzo de invierno.
Manu del Moral, Botía.
Botía. Espérate.
Vuelven unos
me
pocos,
encanta
vuelven
este
unos
tema.
Pocos que dan auténtico valor.
A mí lo que me parece Juan,
vuelve Rusescu.
Rusescu, efectivamente. A mí me lo que parece es una temeridad que están hablando de la próxima temporada cuando todavía tenemos por delante
el colombiano,
la gira,
¿no? El Persi Cup y el IFA Selangor de Malasia en esos dos partidos.
Hombre,
fundamentales.
Y el trofeo.
Nos puede llevar a la Champions.
Sí.
Incluso, por vía directa.
Incluso si perdemos, puede que se salve el equipo de la carretera de Cádiz, ¿eh?
Sí.
Puede ser,
si perdemos esos tres partidos,
según el Vázquez, bueno, verá. Si perdemos por
según las estadísticas de Pepe Lía, si el Sevilla pierde los tres partidos en Malasia, puede que el eterno inferior mantenga categoría.
Bueno, sí. Y no estamos hablando del trofeo TAS, como ha avanzado
el
Ricardo.
El trofeo TAS es un triangular con el Málaga y el Rayo Vallecano que está ya trabajándose. Yo, aparte de la salida, lo que sí me mojaría es en el sentido de qué puestos creemos que deben ser reforzados. ¿Y dónde pues nos puede sobre alguien? Yo veo fundamental que
centrales.
Se fiche un central más,
sí.
Más teniendo en
si
cuenta
no
que Carrizo si es
no
el técnico. No,
un delantero
que
más.
Si no sale nadie.
No me refiero que si no sale ningún central hay que traer uno. Si salen más,
sí,
a ver,
hombre,
que
claro, claro, estamos hablando preveyendo que no, que bueno, no haya salida, si hay salida ya hay que obviamente hay que volver a retocar. Para mí es muy importante delantero traer un tercer
Oriol
delantero.
¿Oriol Riera
más,
que, te gusta?
Sí, sí.
Como tercer delantero.
Me gusta como tercer delantero.
¿A ti no?
A mí sí.
Para mí sí, además es un perfil de delantero que no tenemos.
Sí, sí. Y es joven, no. Tiene gol.
Es el delantero que baja la pelota.
No está exento de calidad. Alto. No está exento de calidad. A mí es un jugador que lo veo interesante y que
Me gustaría.
Salvo que haya una puja de varios equipos, lo normal es que no sea muy caro. Rusescu yo lo descartaría, puesto que si va a seguir Emery en el banquillo, no tiene ningún sentido continuar con Rusescu. Y luego yo un portero lo veo muy necesario. Creo que hay que traer un portero más fiable que Beto, que es un buen portero.
Es que ya, Ricardo.
Pero para mí no es fiable.
No puedo creer que estés dudando de Beto.
Hay que traer un portero. En un partido puntual.
¿Cómo en uno?
Pero si analizo.
¿En uno de qué?
En un partido puntual.
Que hay que traer un portero.
¿Cómo en uno?
Claro, en la final.
Sí, y contra el Eterno Inferior no fue vital.
Bueno, un penalti paró, que sí, que ha tenido decisiones,
por favor.
Beto ha tenido decisiones ante el Valencia, la que saca a Jonas, a Bocajarro.
Pero
podemos hablar también mucho de sus cantadas, ¿no? De la inseguridad que da mucho.
No sé qué tendrá que hacer para
traer un portero, no quiere decir que tenga que excluirse de la titularidad, Beto.
Claro, tampoco.
Quiere decir que tenemos que potenciar la línea de portería, porque desde mi punto de vista Javi Varane no tiene el nivel competitivo.
Javi Varane no va a seguir en el Sevilla
como para disputar el puesto a Beto, y en esa competición con Beto pues quizás encontremos un portero todavía mejor que Beto.
Claro.
Entonces esa es la historia. Yo estoy convencido
que si Beto vuelve a tener una racha donde no esté tan acertado como lo ha estado en el tramo final de la liga, pues que tú tengas la competencia y que no sea Javi Varane el que salga de banquillo. Y luego un lateral derecho, yo creo que
a pesar de que tenemos tres, pero quizás sobren dos y medio.
Sí.
Pero tío,
vamos
con la defensa. Vamos con la defensa de Beto. De verdad.
Bueno, ninguno de nosotros sabemos nada de fútbol. El que sabe es Bartolo.
Bueno, pero yo lo único que quería
decir. Bartolo
decir,
nos va a decir en un PIS+,
las cosas.
¿Cómo va a gestionar él?
Él está planificando
la plantilla del Sevilla de cara al año que viene.
Él está trabajando ya la planificación.
Bartolo, enhorabuena, campeón de Europa.
Muchas gracias, igualmente.
¿Cómo está?
Un saludo para todos los tres.
¿Cómo está mi hermano Bartolo? ¿Cómo está?
Pues aquí ansioso de estar con la familia, de hablar un ratillo con mis hermanos y contento y orgulloso de este equipo y de esta pedazo de afición y tampoco quiero esconder nada, porque yo estoy escuchando hoy todo el programa porque estoy de descanso y estoy de acuerdo en todo lo que estáis hablando, en todo lo que ha hablado Paco, en todas las cosas que se está planteando desde que haya empezado este maravilloso programa a las 7. Pero yo creo que lo que nos ha hecho grande al Sevilla Fútbol Club y sobre todo al sevillismo es el no esconder nunca nada.
Bien.
Eso nos ha hecho grande porque nosotros podíamos llevar ahora una copa, una comunión y pasearla por Chiviona. No, nosotros no hacemos esas cosas. Nosotros,
no.
Una vez que tocamos el metal, volvemos a pisar fuerte la tierra y decimos, hemos fallado en esto, en esto, en esto, hemos acertado en esto, en esto, en esto, y tenemos que plantearnos para la próxima temporada, si queremos seguir siendo lo que somos, recuperar las cosas que hemos hecho mal, hacerla bien, y lo que hemos hecho bien, no tocarlo.
Correcto.
Entonces yo creo, bajo mi punto de vista, y sin tener que ser el garbanzo negro de este pedazo de potaje llamado Quédate a mi lado, ¿vale? Tenemos que hacer las cosas realmente muchísimo mejor, no mejor, muchísimo mejor de lo que se ha hecho. El Sevilla Fútbol Club ha tocado metal, y eso, como los toreros cuando tocan pelo, da igual los tres muletazos primero, porque ya da igual, es decir, cuando tocas tu pelo, el torero le da la vuelta al ruedo y la gente se olvida de que se te ha caído la muleta o te ha desmontado, decía, eso da igual. No tenemos que olvidar que el Sevilla Fútbol Club ha hecho un año, una primera parte de un año horrible.
Sí.
Horrible. Con mucha deficiencia en temas de directivo, en temas de dirección deportiva, en temas de dirección técnica, en planificación de jugadores. Es decir, hasta ahí creo que el que no lo ve así, estamos empezando a crecer para atrás.
Bien.
Y luego, el sevillismo, después de ese 0-2, después de ese 0-2 del equipo que ya no está en la categoría que le pertenece, ¿vale?
Ahora sí está en la categoría que te pertenece. Sí.
Pero yo voy a ser elegante. Ah. Es decir, yo quiero ser elegante.
Es cierto.
Con una persona, con un equipo que a mí me ha hecho tremendamente feliz. Pero tremendamente feliz, no lo puedo imaginar hasta qué punto el equipo Eterno Inferior me ha llegado a mí a este año a dar las felicidades más grandes del mundo.
Eso es cierto, le debemos mucho.
Le debemos muchísimo, es decir. Pero realmente, yo soy un amante de los finales cuando son victorias. A mí me encanta el resultado, me encanta. Yo soy un amante de resultados, pero sin embargo hay que crecer
con la posibilidad de verdad. Hay que pararnos realmente y ser consecuentes. Es decir, el único valor que ha tenido este título, el único valor que ha tenido este título, que es inmenso, porque nadie daba un duro por nosotros, incluido un servidor que le habla, si cogemos y grabamos las difusiones de un programa de noviembre, de diciembre, enero, estáis viendo que yo no quería que siguiera ni a portería, ¿vale? Pero, ¿me escucháis?
Sí.
Vale, quiero decir que ¿qué táctica se usa en una tanda de penalti y qué táctica se usa en un saque de banda?
Hombre, en un saque de banda sí.
Saque de banda.
En tanda de penalti, pues no.
Bueno, pero quiero también decir que, a ver si me estáis entendiendo, que yo creo que sí, porque ya me conocéis.
Sí, yo sé por dónde va, perfectamente.
Vale, es decir, claro. Perfectamente. Es decir, no nos podemos pegar esos golpetazos en el pecho, porque tú y yo, hermano, hemos perdido 8 años en esa grada chicota. ¿Vale?
Chicote.
8 años de
chicotez,
nuestra vida.
Chicotez.
¿Vale?
8 años como mínimo. Como mínimo.
Es decir, si el saquito de banda no es perfecto, se cabecea con una mínima intensidad, ese balón no va a ir, pero tenía que estar. Pero
tenía que estar porque estaba la camiseta rescatada, Bartolo.
No,
con nosotros.
Exactamente, no, pero.
Y la Virgen de Rocío, que las promesas no se hacen en vano.
Para no desviarme del tema, el alineador más grande del mundo que tiene el Sevilla Fútbol Club son los 37.000 locos que han llevado en volanda desde el día del Valladolid.
Correcto, ¿vale? Sí.
Desde el día del 4-0, cuando dice la gente, ¿cómo? Vamos ya a esta gente para arriba. Y esa es la pizarra más grande que puede tener un entrenador, la afición del Sevilla. No existe otra pizarra. Entonces, si hay que ser elegante y decir que esta afición, y esto es verdad, igual cuando hacemos las cosas mal, las hemos hecho mal, ¿me entiendes? Pero esta afición ha sido la que ha ganado el título.
Bueno, Emery ha hecho mucho hincapié en eso, ¿eh? Emery ha recordado muchas veces ya los 4.000 sevillistas desplazados a Estoril desde el inicio de la competición, ¿eh?
Pero es que olvidémonos de lo de Estoril. Esto empieza...
No, pero eso está ahí también, es que son piezas ahí.
Exactamente, sí, pero bueno, esto empieza cuando un equipo, cuando una agrupación viene y nos gana 0-2, ¿vale? 0-2, un equipo que ha hecho una victoria en 33 partidos de visitante.
Sí, es correcto.
Yo ¿vale? Yo sí. Te estoy entendiendo, Bartolo, y entiendo la crítica y además la comparto de mucho de lo que dices, pero hay veces que nos olvidamos que al Sevilla Fútbol Club le ha acompañado la suerte en ganar el título, eso es evidente. Pero vamos, le ha acompañado...
Como todos los grandes que tocan pelo, tiene que acompañarle a la suerte.
Efectivamente, sí. Todo equipo que gana un título, sea el que sea, ha tenido que contar con la suerte a su favor.
Exactamente, porque sí. No olvidemos la parada de Casillas, Robén, 30 segundos antes.
No, y el gol de Iniesta en el descuento con el Chelsea, los dos penaltis sí, que no le pitaron con Mourinho, que era, o sea, el equipo sí, campeón sí. Siempre ha contado con la suerte, siempre.
Porque los dos latigazos de José Antonio Reyes en un Madrid-Mallorca.
Eso es, pero ojo, Bartolo, no nos olvidemos que el Sevilla Fútbol Club no ha ganado la Copa por la suerte la ha tenido, pero el Sevilla Fútbol Club tuvo que remontar un 0-2 con el eterno rival, cuando ya tenía esa agrupación que tú comentas, jugando en su casa, jugándose la vida, yéndole todo en ese partido, antes de llegar a la tanda de penalti que no nos tirara mirando para Cuenca, el Sevilla Fútbol Club tuvo que remontar un 0-2. El Sevilla Fútbol Club, con un Oporto crecido que demostró ser superior, tuvo que arrasarlo en el Sánchez Pizjuán y además con uno menos incluso asegurar el resultado marcando un cuarto gol. Y el Sevilla Fútbol Club con el Valencia contando con decisión arbitral incluida, beneficiosa, pero también tuvo que pasarle por encima al Valencia en cierto aspecto en el Sánchez Pizjuán. Y al Benfica, un equipo superior al Sevilla, en la final también le ha tenido que aguantar los envites uno tras de otro de un equipo que estaba tocado por una varita mágica. O sea que el Sevilla Fútbol Club, contando con la suerte, ha hecho un gran campeonato de la UEFA.
Pero si eso, el que dude eso es que no sabe de esto.
Claro.
El que dude de eso es que no sabe de esto.
Pero lo que dice Bartolo...
El Sevilla sí ha tenido suerte, pero ha tenido la suerte más grande de la suerte, que es contar con 38.000 o 40.000 locos, que estamos locos por este club, pero totalmente locos, ¿me entiendes? Y esa es la suerte que ha tenido el Sevilla.
En cualquier caso, eso no se puede negar. Si solamente hay que ir al origen. Es decir, el Sevilla entra en esta UEFA de la que actualmente, y gracias a Dios, somos campeones, siendo noveno y teniendo que quitar de en medio a dos equipos que nos precedían en la clasificación. O sea,
exactamente, cosa que no va a volver a pasar
en la vida.
Dentro de 100 años.
Claro, exactamente. Así que nada más
Que estemos otra vez noveno y que quiten a otros dos de por ahí porque Europa diga, por favor, tráeme a esta gente que... que son maravillosos.
Que yo estoy, que yo estoy menos feliz por todo eso, por supuesto que no. No, estoy menos feliz porque yo qué sé, porque el penalti de Endia ayer le da en el palo y le da a Beto en la espalda y no se cuela.
Es que ese fue el penalti clave.
Es que no se
ese
cuela.
Fue el penalti clave.
Es que ese penalti de 99, de 100 se mete 99, pues bueno, pero claro, ese no se metió, le dio la espalda y no se metió. Y como
bueno,
ese
que está, esa,
o si era... Cuaresma mete la falta directa en el minuto 93 en Oporto, o si Vargas mete el cabezazo en el minuto 87 en el Sánchez Pizjuán con el Valencia.
Sí, sí, pero quiero decir que
etcétera,
que
etcétera,
no,
etcétera.
Que no se me note con esto que yo estoy en contra de Emery y que como yo dije un discurso, como yo dije que no iba a seguir, que yo me reafirmo en todas las palabras que digo, porque si no, no sería yo. Claro. Es decir, el Sevilla Fútbol Club tiene que pegar un paso atrás a nivel institucional, porque a ver quién es el guapo que no renueva a Emery.
No, no, es que a Emery es que eso sería una locura no renovarlo. Es que yo creo... pero Bartolo, yo creo que los entrenadores también crecen, ¿no? Y yo creo que Emery lo que le puede pasar en el Sevilla... es que Emery también, yo creo que vino con unas ideas muy tozudas de querer adaptar a la plantilla al esquema de juego que él tenía en la cabeza. Y eso un entrenador nunca debe hacerlo. El entrenador siempre debe saber qué es lo que tiene y con qué es lo
correcto
que cuenta para saber qué esquema.
Usted puede aplicar una manera de jugar o de otra dependiendo de los futbolistas que tenga.
Claro,
y no al revés.
Y yo creo que Emery va a crecer en ese aspecto porque ha demostrado que ha crecido.
Claro, pero bueno... Fuera parte de eso, que ya se ha tocado y felicito a Unai Emery y le doy el abrazo más grande que le puede dar una persona que siente y quiere estos colores como los quiero yo y como los quieren ustedes. Es decir, hasta ahí quedamos de acuerdo. Yo simplemente quería dar la opinión de que el sevillismo, lo que nos ha hecho grande es ser siempre unos inconformistas amables.
Sí, sí, ese es el patrimonio, el patrimonio del Sevilla fundamental es ese.
Pero que yo creo que que la locución de Bartolo esta tarde es muy importante porque es la filosofía a aplicar desde dentro del club. Es decir, hacia afuera hay que vender que todos han sido bondades y que todos hemos sido muy buenos y que el entrenador ha sido magnífico y que la plantilla ha estado unida y todo, etcétera. Pero efectivamente ha habido muchísimas cosas, muchísimas circunstancias que se tenían que haber gestionado de otra forma y que solo en el caso de que los señores responsables de esas parcelas se sientan y piensen que han hecho mal eso y que quieren rectificar sobre eso es donde está el crecimiento sostenido de la entidad.
Ahí está, David.
Y yo creo que es una cosa que no tiene nada que ver.
David, porque no se puede olvidar, David, eso es. La historia es que nadie se tiene que olvidar y creo que ninguno de los que estamos aquí y seguro de los que nos están escuchando o los que nos van a escuchar luego si hay redifusión, seguro que no se olvidan, es que hasta llegar aquí, el sevillismo no tiene que olvidar lo que ha pasado. No tiene que olvidar que los 5 o 6 primeros partidos el grupo de animación lo veía en la puerta. No tiene que olvidar que existía la posibilidad de que un niño no pueda acompañar a un padre para mamar sevillismo desde chico.
Todo eso se solventará, espero.
Todo eso no se tiene que olvidar, no. Porque se haya tocado pelo. Es decir, porque yo conozco, y ustedes también, y conocemos el ego del sevillismo de conducción, de los que están arriba. Mm. Es decir, y cuando realmente se ha hecho las cosas en el último tramo muy bien, se olvida lo que se ha hecho mal. Y eso es lo que yo estoy intentando hoy aquí, bajar el balón al suelo y decir no.
Completamente
no, no.
De acuerdo. Claro.
Perfecto, Bartolo. Y de cara a la próxima temporada, ¿quién crees tú que no va a seguir? Hablo de la gente titular.
El que dije hace 6 meses, que vuelvo a decirlo hoy.
Que es, ¿vale?, Alberto Moreno, ¿no?
Que fue Alberto Moreno y que me reafirmo y que me parece que es una buena cosa para el Sevilla que Alberto ya se vaya.
Sin duda.
Me parece también perfecto.
Yo estoy muy de acuerdo contigo. Sí. Rakiti, ¿qué cree que va a
bueno,
pasar?
Bueno, una cosita, una preguntita.
Iván Rakiti lo dije hace 2 meses y medio, creo, en una tarde también con ustedes. Lo dije, hoy es Rakiti. Y lo dije, no sé si os lo acordáis, y dije, estaba hecho. Y la llamadita también desde la capital de España hace que su hermano, que ojo, que yo voy a decir una cosa que supongo que también ustedes tienen que estar de acuerdo. Un representante nunca actúa por fuera del jugador.
Claro
que no.
Claro.
Es decir, que,
y menos
conozco,
su hermano.
Es que estoy viendo muchos sevillistas que culpan al hermano y dicen, pobrecito, sí, que Rubio no quiere y se lo va a llevar el hermano.
Sí, ya lo creo.
Claro.
¿Me entiendes? Que yo veo que la gente, algunos... Se la coge con longaniza, ¿me entiendes lo que te digo?
Sí. No, pero Bartolo, en el tema de Alberto Moreno, ¿entra algún jugador en el lote?
En el tema de Alberto Moreno ya dije lo que el Madrid quería y lo vuelvo a decir hoy. El Madrid quiere de nuevo una cesión de Cherisé.
Sí, pero no, nosotros queremos la de Morata.
Eso sería del TVO. Cherisé, que por cierto vaya al Mundial, ¿eh? Fija cómo es la mafia del fútbol.
No, es que no me
está diciendo. ¿Va a ir al Mundial? Claro, ¿a quién entrena Rusia? Capello. ¿Cuánto se lleva Capello por llevar a Cherisé? Algo se llevará, obviamente.
No, aparte de él, que Capello es una persona que trabaja para el Madrid en la absoluta oscuridad.
Vinculado al Madrid, no puede evaluar un producto del Madrid.
Es evidente. Facio, que por cierto, tengo que deciros que ya lo he puesto en Twitter, acaba de debutar en Twitter, es @fede2, o sea, Fede el número 2 y Facio. Fede2, Facio. Es verdadero.
Facio.
Facio, con Z.
Sí, yo, Federico Facio, un futbolista que a mí siempre me ha encantado, ¿vale? Recuerdo también cómo ha salido del Sánchez Pizjuán hace 6 meses, peleándose con algunos a puñetazos.
Sí, correcto.
¿Eh? Es decir, que yo, gracias a Dios, no olvido, ¿sabes?
Sí, sí.
Y también realmente hoy, desgraciadamente para él y afortunadamente para nosotros, creo que es el que tiene más posibilidades de quedarse en el Sevilla.
¿Que tú crees que con una cláusula de rescisión de 10 millones de euros?
Es más, va a ser la piedra pome de la junta directiva para hacia el sevillismo.
¿La piedra pome en qué sentido, Bartolo?
Lo voy a decir ahora. Ampliar la cláusula de rescisión y los años de contrato.
Ojalá. Yo me encantaría que
porque tanto en uno, tanto en los dos rubios, tanto en Alberto como en Iván, el Sevilla ya sabe desde hace 80 días que no tiene nada que hacer. Es más, y si no, que salga, yo lo voy a decir, como en el último programa, lo voy a decir.
Sí.
¿Vale? Porque yo creo que hasta ahora he acertado una vez y he fallado 100, pero la que he acertado ha merecido la pena porque somos campeones de
naturalmente.
De la UEFA, ¿vale?
Sí.
Entonces, quiero decir que, para no desviar el tema, si no hubiéramos pasado la eliminatoria contra el Eterno Inferior, ¿vale? Y si no, que salga y lo defienda. El presidente del Sevilla Fútbol Club, don José Castro, hubiera dado una rueda de prensa el lunes siguiente a ese jueves, informando al sevillismo la manera que tenía de negociar con Iván Rakitic y lo cansado que estaba de negociar con Iván Rakitic, y hasta el punto que había llegado a ofrecerle a ser el mejor pagado de la historia del Sevilla Fútbol Club en toda su vida.
Correcto, eso es así.
Sí, señor.
Casi 6 millones de euros brutos.
¿Vale? Con 6 millones de euros brutos, que eso es una auténtica barbaridad para un equipo,
como el Sevilla,
para un equipo, claro, con la masa social del Sevilla Fútbol Club.
Correcto.
Es decir, yo no quiero que siga Iván Rakitic en Sevilla por la sencilla razón de que seguir Iván Rakitic es que mañana en el enlace del embudo, que llamo yo, es decir, empezarían a entrar futbolistas, uh-huh, para pedir, por lo menos, si no estar a la altura del capitán, un escalón inferior, y entonces entraríamos con lo que ha pasado en el Real Madrid y en el Fútbol Club Barcelona, que estaríamos hablando de que hace 3 años el Fútbol Club Barcelona, que parecía que ustedes lo veis como una institución maravillosa, más que un club, una entidad increíble, pues no sabéis la que está haciendo y deshaciendo para juntar números, porque está realmente con el agua al cuello. ¿Por qué? Porque en los 3 últimos años, a raíz de la subida de Messi 3 veces, el equipo del Fútbol Club Barcelona ha tenido que equiparar a 7 por encima de los 8 millones de euros.
Exactamente. Y así,
si no se quiere, no me estoy poniendo a la altura del Fútbol Club Barcelona siendo el Sevilla, si no se quiere hipotecar a la plantilla, porque el que diga que un equipo está unido me parece bien, pero cuando ya empiezan a haber escalefones tan diferentes de una cantidad a otra,
sí,
empiezan los egos de un futbolista y empiezan los egos de otro.
Correcto.
Y lo sé porque el que ha estado mínimamente en un vestuario sabe cómo funciona esto.
Por eso digo, entonces, yo que Rakitic lo mejor que hay que hacer es no tocarlo, tiene una cláusula de 40 millones y sobre eso venderlo de la mejor, sí, manera,
lo,
posible.
Claro, lo que no hay que entrar en el paripé de renovar a Iván Rakitic el 26 de mayo para venderlo el 12 de julio, eso es un paripé.
Correcto. Nos tenemos que ir, Bartolo, como siempre, un honor, haber contado contigo durante toda esta temporada, amigo.
Pues el honor es mío, de verdad. Y estoy cada día más orgulloso de haber encontrado una familia de como yo digo, una familia de sentimientos, y que esto va a ser para siempre. Hay cosas en la vida que no se saben que si son dura un día, un año o 100, pero yo sé que este amor, porque este amor nos une a algo que es grandísimo, esto es para siempre.
Así es. Un beso muy fuerte, Bartolo.
Un beso muy grande.
Y nos vemos pronto, amigo. Gracias.
Adiós, amigo.
Gracias también a Nuria González y a Javi Lobato, sobre todo, por este año que han estado ahí al pie del cañón, pasando lo que ustedes no os podéis ni hacer una idea para que este programa
tiene los partidos, mucho mérito de
los y los partidos que se han podido hacer, porque hay otros que no se han podido hacer, hayan salido adelante. Así que Nuria y Javi, gracias de verdad. Gracias a Pedro López por darnos la oportunidad de contar con estos micrófonos durante una temporada más. Y aquí termina nuestra segunda temporada de Quédate a mi lado en Neo FM. ¿Volveremos? No lo sé. Siempre no es que siempre digamos lo mismo, es que es así. Nosotros terminamos la temporada, no sabremos lo que ocurrirá el próximo verano. Amigos, rapidísimamente, como siempre, un honor haber peleado a vuestro lado un año más. Y desde luego el final no ha podido ser mejor que proclamando los campeones de Europa, ¿no? Sí,
yo me quedo con eso, ¿no? Que la gente también tiene que entender que este no es nuestro trabajo y que nosotros somos igual de sevillistas que los que nos están escuchando de otra radio. Y yo me voy con esa sensación, ¿no? De los malos tragos, los malos momentos que hemos pasado, porque a nadie le gusta venir aquí a escupir Billy, ni en momentos negativos, duros, a ver a tu equipo. Recuerdo el año pasado cuando retransmitíamos los partidos de fuera, lo mal que llegamos
que
a pasarlo.
Siempre. O casi siempre.
Hemos pasado momentos que a nosotros nos ha costado mucho, porque además esta no es nuestra forma de ganarnos la vida. Sin embargo, pues todo eso, porque el fútbol es así de grande, pues bueno, nos lo ha devuelto el Sevilla multiplicado en cariño, en alegría, en ilusión por 10, ¿no? Y por eso yo, en esos momentos de flaqueza que hemos tenido los que estamos aquí, siempre he remado un poco en ese sentido, ¿no? Para mí el Sevilla es muy grande, es algo que nos llena y afortunadamente ha sabido devolvernoslo con algo mucho más de lo esperado.
Que te sea leve la próxima temporada. David.
Yo creo que lo más grande, aparte lógicamente de convivir o vivir sevillismo, ¿no? Interactuar sevillismo, ¿no? Que yo creo que lo que hacemos desde aquí, interactuar sevillismo con la gente que nos escucha, es evidentemente también el lado humano y las relaciones interpersonales que tenemos entre nosotros y con las personas que nos siguen. Incluso sexuales, algunas de ellas, sí. ¿No? O por lo menos algunos intentos.
Y algunos de vosotros,
¿no?
Incluso homosexuales.
Homosexuales, no, vamos.
Y zoofílicas, ¿no? Que me consta, ¿no? Pero no ese plan, ¿no? Yo me quedo, evidentemente, con que queda a mi lado no solamente una familia sevillista, sino una familia, en líneas generales, en las que nos ha unido, porque estos micrófonos nos han unido a nivel personal.
Una marea de gente, somos una marea de gente.
Muchísimo, tanto los que estamos aquí como otros muchos que están a nuestro lado, al otro lado de las ondas. Y Quédate a mi lado no es solo un programa en el que se habla de fútbol y del Sevilla, sino es una forma de concebir la vida.
Piojo, para finalizar...
Yo lo único que quería decir es que no sabéis la alegría que da que tú te vayas a Turín y la gente te conozca, tío. Es que eso ustedes no lo sabéis, que te diga Ricardo. No,
porque tú eres un populista.
No, yo soy un...
Tú eres un populista.
Y luego...
Popularista, claro.
Popularista, claro. Pero aparte de eso, no me gustaría terminar esta temporada sin acordarme de los caídos en batalla. Como es Carlos Refolio.
Sí, señor. Con su manguera mágica.
Carlos Refolio, estuvo aquí con nosotros estos dos añitos y que, bueno, pues por su trabajo pues no ha podido seguir. Y como es muy amigo de los que ya contamos...
Carlos Refolio ha tenido dos títulos este año, el del Sevilla y el de la manguera,
y el
¿no?
De la manguera.
Bueno, nos vamos ya, que estamos robándole tiempo a los amigos que vienen ahora. Bueno, que eso, que gracias, siempre gracias por saber, por estar ahí, por hacérnoslo saber, por vuestros Twitter, por vuestros correos electrónicos, por vuestro cariño, a fin de cuentas. Y como no puede ser de otra manera, nos retiramos con un fuerte y enorme que suene en todo el planeta. ¡Viva el Sevilla Fútbol Club!
¡Viva!